Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Augusto Álvarez y Maite Vizcarra, o sea, yo. Hoy queremos hablar sobre la nueva polarización, esta situación de crispación que ya es, digo, de alguna manera propia de estos tiempos, no solamente en el Perú, sino en varios países de la región, probablemente el mundo, y en cada lugar toma obviamente su propio color y sabor. El problema es que estas nuevas polarizaciones polarización es una relectura de situaciones que a veces tiene que ver o con confrontaciones, por ejemplo, vinculadas a temas sociales, vamos a decir, los que tienen más, los que tienen menos, situaciones de hecho, si estás en un partido político o en otro, y eventualmente también, no sé si ese es el término, pero de visiones ideológicas, diría yo, y creo que esa es la última que se está dando en el país. Creo que incluso la podemos ver en los análisis que se hacen en torno a estas conflictos de competencia y situaciones en donde una institución intenta demostrar pues que tiene capacidad para definir o no el destino de otra. No sé, estoy pensando en temas como lo del Congreso y la JNJ, en fin, varias cosas en donde se puede ver esa polarización. Vamos a ver, lo planteo así, no sé qué piensan hoy día ustedes, Augusto y Álvarez. Buenos días.
Buenas, Augusto, tú eres el polarizador aquí.
Sí, bueno, lo que estaba pensando es si no es normal que una sociedad democrática haya polarización porque hay puntos de vista diferentes. ¿Dónde puede comenzar a surgir el problema? Es cuando ya se va perdiendo la capacidad de escuchar, de oír, de escuchar y de eventualmente convencerse que el otro puede tener algún punto de vista que sea interesante. Pero yo siento que la sociedad peruana en estos últimos años ha pasado lo que es un contrapunteo de ideas, que es normal, entre extremos, además que van marcando los márgenes del debate y el debate ocurre más al medio. Que lo que ha pasado en el Perú es que el debate ocurre en los extremos, nada más, y se forman bandos donde lo que hacen es tratan de adaptar la realidad a lo que pretenden como objetivo. Y eso es lo que creo que comienza a generar en el ambiente intelectual, político, de todo tipo, el uso de las normas, las reglas. La corrupción interesa solo si es del otro, no si es de un lado. Las normas se adaptan según a conveniencia. E incluso comienza a ver, veo en algunos casos ya extremos, pero gente que y de repente, ahí Mati nos podrá corregir, pero es un mundo en el cual, por las redes sociales y todo eso, tienen un efecto pernicioso en que si uno sigue a determinado grupo de personas, comienza a tener una visión del mundo solo de ese grupo de personas, y ya las redes no te dan el otro punto de vista. Yo he visto en este último año y medio, gente que sostiene y dice, yo no leo a ese columnista porque piensa diferente. Y entonces hasta temen contagiarse de esas ideas y prefieren ser un pura sangre total en su espacio. Pero esto es argumentos que no se escuchan de un lado y de otro, y luego se pasa al ataque de por qué no estás en este bando, y entonces hay gente que interpreta lo que uno piensa o no piensa, o por qué dice lo que dice, por qué, no sé, en el caso de un columnista diario, como somos Mirko y yo, por qué tocan este tema y por qué no tocan el otro tema, por qué el señor Lauer escribe hoy una columna sobre las cartas del boom y no escribe sobre otra cosa. Entonces hay gente que inventa argumentos y cosas que ya se llega a un absurdo. Y creo que ahí hay un efecto que ya no es democrático, sino que es más bien antidemocrático, y que mata el debate, mata la riqueza de una discusión en el país, ¿no?
Sí, no sé, y si me permites, bueno, Augusto, antes de que puedas darnos tus ideas, Mirko, no solamente es que tienes temor a la diferencia, sino que descalificas, ¿no? Y como bien has indicado, se está generando un fenómeno además más peligroso, y es que con toda esta facilidad que existe hoy día para editar contenidos digitales, videos, audios, lo que vemos a veces en las redes sociales es una edición sesgada y a propósito, ¿no? Entonces vemos una declaración de quien sea que finalmente no es lo que quiso decir esa persona, porque a propósito se ha editado, se ha puesto énfasis en algún lugar o se ha puesto el acento en otra cosa, y entonces generas una burbuja que lo que hace es justamente abonar a favor de uno de los dos grupos. Pero no solamente porque quisiéramos darle énfasis, sino que lo descalifica. Y ya en el extremo lleva a la agresión, al insulto. Y entonces en ese escenario es bien difícil tratar de tender puentes, porque lo que tienes en verdad son dos bandos atrincherados. Y en ese sentido es bien difícil que obviamente se quieran escuchar. Entonces yo diría, y ahora no te digo nada, con lo de la inteligencia artificial, en donde eventualmente vamos a empezar a vernos, o ver a Mirko, a ti, o en fin, a mí, diciendo cosas que nosotros no hemos dicho, pero con la viralidad que tienen estos espacios, generan una situación de verdad paralela que favorece justamente esa nueva polarización. Entonces yo diría que aquí tiene que la gente ser más crítica y tratar pues justamente de no abonar en ese sentido. Mucha responsabilidad tienen también los que tienen la oportunidad, en fin, la suerte de hablar en estos espacios como, bueno, como nosotros, pero también como muchos otros periodistas que toman posición y polarizan, porque justamente ya tienen un sesgo. Y a mí, yo he visto un par de, en el caso de Augusto, por ejemplo, artículos que la gente lo interpreta rarísimamente, ¿no? Entonces me da gracia, gracias a Dios, yo no he tenido esa situación todavía hasta recientemente una cosa, pero gente que lee lo que quiere entender, y es bien loco eso, ¿no?
Pues, sí, pues, yo estoy pensando que en realidad, para entender el momento, que es, a eso alude la idea de la nueva, la palabra polarización es una palabra que ha sido tomada en préstamo de la actividad electoral. Los electorados se polarizan cuando se empiezan a acercar a dos polos, ¿no? Según cual, y el medio queda medio desvestido de simpatías. Mi sensación es que aquí no estamos realmente ante un proceso de polarización, en un sentido estricto. En estas semanas, quizá meses, hemos entrado, la actividad política ha entrado a tener la estructura de un litigio. En realidad es una litigación lo que estamos viendo hoy en el Perú. Y eso pone de lado la ideología. La ideología se basa de alguna manera en ideas. Las ideologías son en realidad conglomerados complejos de ideas articuladas, ¿no?, para la comprensión de algún fenómeno. En el caso del juicio, las ideas no son lo importante. Lo importante son las acusaciones, las pruebas, en fin, lo conocemos bien, ¿no?, los indicios. Y es con eso que se está moviendo en este momento la política. Y lo importante aquí es indicios y pruebas en el caso de Brecht, que comprometen a tantos expresidentes o aspirantes a la presidencia. Se van a mantener, se van a sacar de lado, etcétera. Ahí ya no entra la política. Uno dirá, ya entran las simpatías. Sí, pero las simpatías también entran en los juicios y en los litigios. Y en ese sentido es la nueva judicialización lo que hoy estamos viendo. Con la idea de que, y que la idea que este es un camino más eficaz hacia el electorado, creo yo. ¿Para qué necesitamos convencer al electorado con ideas, con planteamientos, con propuestas, si es más fácil convencer al electorado demostrando con una batería de abogados a mi lado que mi contrincante electoral es un ladrón, es un asesino, es un miserable? La idea es que esto es más fácil, pero creo que es una idea engañosa. Los que han intentado hacer eso en el pasado, no todos les ha ido bien, porque en realidad hemos entrado a una fase ya más deportiva de la judicialización, en la cual tener mala catadura, tener una foja de servicios mala, tener un prontuario, todas estas cosas no quitan votos y por lo tanto no influyen en la parte electoral. Y en esa medida, pues no polarizan, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? En el caso de un ministro de justicia, ¿no? En este caso sale la presidenta y dice, hay que darle la presunción de inocencia. Bueno, ya está, se acabó el problema, ¿no? Si Dina Boluarte simpatiza con el ministro de justicia, debemos pensar que también hay un 12% de peruanos que simpatiza con el ministro de justicia. Y con eso arregló su problema. Entonces, es ahí donde estamos. Termino planteando, ¿es posible establecer equivalencias entre polarización y judicialización? ¿Hay vasos comunicantes? ¿O es que se cierra una época y se reabre otra? A mí me gustaría saberlo, porque la respuesta a eso permite vislumbrar de lejos las próximas elecciones, ¿no? Keiko perdió la elección del 2016 por un problema que no es judicial, pero que se volvería judicial, de lavado de activos, de acusaciones, de personas presentando pruebas reales o no. Ahí vemos que judicialización influyó en la parte electoral. ¿Va a volver a influir? Es probable que sí, porque en realidad las polarizaciones, las confrontaciones de ideas obligan a pensar, ¿no? Y en el caso de las confrontaciones judiciales, como en ciertos deportes populares, pues no obligan a pensar, simplemente obligan a tomar partido por un lado o por el otro, y ahí va uno a avanzar. Ahí estamos, creo yo.
Entonces sería la nueva confrontación más que la nueva polarización.
Sí, pues digamos, es creo que sería más preciso como descripción de lo que está pasando. Ahora, uno dirá, pues, ¿y quiénes se están confrontando? Esa es otra diferencia. La polarización inmediatamente evoca los polos del planeta Tierra, dos polos hacia los cuales se va todo el magnetismo y la electricidad. En una nueva confrontación no necesariamente son dos. Yo creo que a la vuelta de la esquina está la idea libanesa del todo contra todos. Estamos bastante cerca de eso en este momento también.
Y lo otro que habría que... Sí, a gusto. No, dale.
Siento.
No se confronte.
No, bueno. No, y lo otro que habría que precisar es que mucha gente cree que lo que en verdad está haciendo es tener el rol de oposición, ¿no? Que lamentablemente no se ve muy claramente en el Perú porque hay muchísimas agendas pequeñas, medianas, en fin, y no existe ya la presencia de una oposición al gobierno, que típicamente es una cosa dialogada, digamos, inteligente, con argumentos, y no tonterías que vemos y que se quedan pues en la minucia, ¿no? Entonces, los que creen que polarizan sienten que están siendo esa oposición, pero en el fondo no lo hacen, porque como estamos indicando aquí, está muy sesgado por una forma de ver las cosas, y lo que es peor, como decía Augusto, es que tratan de encajar su visión y lo que creen a los hechos. Y entonces eso sí es bien peligroso, porque no se lee lo que se escribe, no se ve lo que pasa, sino se acomoda, y como digo, gracias además a la tecnología y a la inmediatez que tienen todos estos medios, termina obviamente convenciéndolos a ellos y también a los que los siguen. Entonces al final... Ese es otro punto importante, que decir que lo que hacen no es oposición, sino es polarización.
En ese caso pasaríamos de la inteligencia artificial a la desinteligencia artificial, porque no podrías ir hacia algo que sirva para algo, ¿no? Pero no sé, ¿por qué, Mirko? Porque pensaba cuando decías lo de la judicialización, ahí sí siento que como que la judicialización y los procesos, como que ahí agarran de amplio espectro, ahí agarran lo que sea y meten a todos en el bote, y en unos procesos que no acaban nunca y que van metiendo más gente y que creen que así van tapando los problemas de los casos medulares a los cuales no llegan a ningún lado. Entonces las fiscalías andan en eso, pero cuando hablamos de la polarización, yo lo que sentía era, me gustaba esta frase que decía de que el debate obliga a pensar, la confrontación obliga a pensar, y la polarización, lo bueno que tiene para quien no quiere pensar, que veo que ahora hay mucha gente, es no hay que pensar, es simplemente me voy a la trinchera del costado y ahí me ubico y ahí me defiendo y no me salgo de ese espacio, porque es más fácil argumentar, porque mi argumento se fortalece y se cree que, además, no sacaría del tema que haya hasta un interés comercial en la polarización, en que se cree que los grandes públicos están en uno de los dos extremos, entre Dina asesina y te debes ir pasado mañana, y contigo Dina hasta el final para que no pasen para la estabilidad y todo. Yo sospecho que hay más gente al medio, pero los del medio son gente con menos estridencia de su voz y con menos menos posibilidades de hablar, porque los que gritan más fuerte son los extremos. Entonces ahí pienso en gente como Max Hernández. ¿Cómo hace para llevar a gente a la mesa a conversar cuando la mayor parte dice no quiero pensar, no quiero escuchar argumentos del otro lado, porque eso puede hasta obligarme a revisar algunos argumentos míos? Y siento que hay mucha gente que cree que está en la guerra del fin del mundo, que está en la batalla final, y en la cual un paso que tú puedas cederle al enemigo, que así se ven en el argumento, te debilita y puedes perder esta guerra. Entonces, ahora todo contra todo, y entonces yo citaba ahora en mi columna un librito de Francisco Belaún de Matosian, muy bonito, que se llama Más allá de fachos y caviares, y que es estos debates en las redes entre gente que se insulta y que se agrede con una incapacidad de ver el argumento que pueda haber eventualmente. Además, porque es más entretenido escuchar cosas diferentes a escuchar siempre la misma monserga, ¿no? Pero creo que es más fácil hoy día estar en la polarización, porque te obliga a pensar menos y a poner tu posición más clara, creyendo además que hay un público que demanda ese tipo de posiciones en los extremos, y que el medio es una cosa más vaga, más confusa, donde no hay mucho rédito de notoriedad, de batalla política. Y de repente las elecciones van a ser así como vemos, ¿no? Las que vengan.
Pero yo no sé cuán exacto es decir que la gente está en el medio y no en los extremos.
O de repente están en los extremos.
Creo que la gente está en el medio cuando la encuestan. Cuando le preguntan en abstracto, ¿usted dónde está? Yo sí tengo la sensación que el centro, hacia la izquierda, hacia la derecha, tiene una mayoría de personas que opinan. Pero que a la hora de ir a las urnas, esa simpatía con el centro se evapora. Y que la gente quiere vivir el proceso electoral como una feria de emociones fuertes. Y entonces vota por los extremos. No solo por los extremos ideológicos, incluso por los extremos formales, vamos a llamar, ¿no es cierto? El candidato más divertido, que dice las cosas más fuera de caja, es un extremo, de alguna manera, ¿no? Y va a atraer gente. Estoy pensando, pues, en un señor como Milei en la Argentina, ¿no? Y así en muchos casos. Entonces, esta incongruencia entre el centro y los extremos también es un problema electoral, por lo menos para quienes tienen una básica simpatía por posiciones centristas o cercanas al centro, por lo menos, ¿no?
Sí, y además hay
¿cómo podemos así leer la polarización? Ya termino. Como un intento de expropiarle al centro su público y sus simpatías. No es casual que hoy en el Perú tanto los izquierdistas como los derechistas extremos coinciden en sus ataques, ¿no?, a lo que llaman caviares, porque la idea es que ahí podrían irse unos votos del centro al menor descuido. Sí.
No, solamente por pensaba en lo que decían, pero además hay un punto importante, Augusto, como decías, que la gente que está interesada en la polarización en verdad no tiene interés en dialogar, porque en fondo se han convertido en seguidores. Y eso también es bien importante. No están interesados en leer o entender lo que cada uno de los polos dice, sino simplemente lo sigue. Y aquí hay mucho tema emocional y por eso seguramente, como dice Mirko, va a haber espacio en las elecciones que vengan para mucho discurso emocional, apasionado, ni siquiera en el buen sentido, sino que apele justamente a personajes como Milei, porque lo que la gente quiere no es pensar, lo que la gente quiere es seguir. O sea, aquí hay una suerte también de facilismo y ociosidad mental, de simplemente a ver, ¿con cuál de los dos me engancho emocionalmente? Porque es el que más grita, porque es el que más insulta, no necesariamente porque es el que más argumentos da, sino va a ser a ese nivel. Entonces, al final, no vamos a tener gente que nos busca por lo que leemos o escribimos, sino que son seguidores, son como bien funcionan las redes sociales, los followers. Entonces, aquí eso va a ser bien, bien interesante y obviamente yo creo que también el mundo de lo digital ha alimentado mucho eso, ¿no?
Es que estamos final, pero yo cuestionaría algo de lo que Mirko decía, de que las elecciones polarizan y se van a los extremos, pero no sé, Mirko, mira la última elección, claro, Castillo y Alberto Fujimori parecían los extremos de una elección, pero ambos juntos los dos sumaban, ¿cuánto sumaban? 30% del electorado, entonces teníamos los porcentajes más bajos de que los dos candidatos que entraban a segunda vuelta sumados, es bajísimo. Y fuera de esos extremos hay un montón de gente que vota disperso y todo y que luego se ve forzado a ir a uno de esos extremos. Pero en el Perú venimos ya muchos años votando en segunda vuelta por extremos y todo. Y la mayoría dice el mal menor, voy a votar con la nariz tapada, ninguno me gusta, porque de repente la primera vuelta polarizan hacia los costados, pero con gente que no tiene tanta representación, ¿no?
Mira, pero ese 30% es mucho, pues, comparado con los demás.
Sí.
Yo creo que en este tema estamos discrepando mucho. Hay que llamar a Fernando Tuesta para que nos haga pensar lo mismo de nuevo en uno de estos programas.
Bueno, no me extraña, Mirko, porque este programa lo venimos haciendo, Mirko y yo, desde hace, calculadas, pues, desde hace fines de los 90. O sea, que ya digamos, ¿cuánto? Un cuarto de siglo, una cosa así. Y en uno de esos primeros programas, creo que Mirko fue un adelantado a su tiempo, y en los comerciales nos decía, cuando lo hacíamos el programa con Juan Paredes Castro, con Fernando Rospigliosi, con Santiago Pedrallo, no, nunca hay que decir en este programa, coincido contigo, porque en ese momento la gente cambia de canal. La gente quiere discrepancia, la gente quiere confrontación de ideas, y aunque vayas a decir lo mismo, y discrepo totalmente contigo, y luego repites la misma idea, pero la gente quiere y le gusta la polarización.
Así que no puede ser, Mirko. Habías sido un visionario, pero bueno.
Un diccionario más que un visionario, sí.
Okay. Muy bien. Ya estamos llegando al final del programa, así que les vamos a pedir que lo compartan. Y bueno, este programa tiene mucha audiencia, de verdad que sí. Y nos vemos el viernes. Así que casi les digo que le den un like, pero igual si les gusta le dan un like, si no, lo siguen compartiendo. Hasta el viernes.
Hasta el viernes, gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.